Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real. Menos politiqueo y más charlar con la gente del mar, ya verás. Para arrancar este tema del día, la pesca, me echa un colega, un gallego, un tío con un par, se llama Manu.
Cuando visitas y recorres en coche una provincia como esta de Pontevedra, lugares como Vigo o Vilanova de Arousa, en la que estamos haciendo el programa, es difícil no fijarse en los viñedos de Albariño que tiñen de verdes los laterales de las carreteras y que tanta fama y calidad dan al vino blanco.
También es imposible no alucinar con las rías que se introducen en la costa y que ya forman parte de este paisaje tan característico. La mirada se te va además hacia las tremendas grúas de gran altura y tamaño que mueven toneladas en contenedores dentro del puerto de Vigo. Te hablo de uno de los puertos pesqueros más grandes del mundo, con más de 240.000 metros cuadrados. Su entrada ya impone.
Llena de seguridad, pasamos el control y aparcamos cerca del edificio de la cooperativa de armadores. Fuera hay poco movimiento y demasiado silencio, tan solo roto por el continuo sonido de las gaviotas.
Caminamos cuando me encuentro con Jorge. Tiene 50 años, lleva desde el 93 trabajando en el lugar como este. Ha trabajado en el muelle y ahora lo hace gestionando una empresa de transportes que mueve mercancía por toda España. Mientras paseamos con él por algunos de los rincones de este puerto, me cuenta que la actividad se centra ahora dentro de uno de los edificios más grandes que tiene esta zona portuaria.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga, luego en la parte de arriba serían las oficinas de los comercializadores, vendedores, transportistas que operamos aquí en el puerto, y un poco a esta hora pues lo vemos muy vacío porque todavía están preparando el pescado dentro de los almacenes.
Por delante de cada uno de estos muelles se carga la mercancía. Ahora cada uno de ellos están vacíos a la espera de que en pocas horas vengan los camiones. Así que entramos en la lonja y nos damos cuenta de que la actividad en su interior es frenética.
Los pasillos son pequeñas autovías en las que las carretillas circulan a toda prisa. Algunas transportan cajas llenas de hielo picado, preparado para poder echar a los pescados ya colocados. Otras ya mueven las cajas con la mercancía preparada y embalada para introducirlos en el camión. Nadie se detiene porque cada minuto es importante cuando hablamos de un producto tan fresco.
Los pasillos que están desde un extremo de la lonja hasta el otro, podemos ver ahí si queréis, podemos ir a ver. Están los almacenes de los comercializadores, donde cada mañana reciben el pescado que se ha vendido de madrugada en la lonja, lo preparan, ¿vale? Aquí tenemos quella, por ejemplo, hay otros que se dedican a la merluza, al rape, bueno, diferentes especies, la van preparando y una vez que está lista, nosotros la recogemos y la llevamos a nuestros almacenes.
Por los laterales de estos pasillos ves numerosas hileras de cajas blancas. En ellas, algunos de los productos que se han pescado son de gran tamaño. Me fijo en los peces espada que uno de los chicos mete dentro de uno de los almacenes.
Aquí estamos viendo un almacén en el que están preparando ahora mismo, pues por lo que veo tienen pota, tienen en algunas cajas. Este cliente, pues ahora dentro de un par de horas irá recibiendo los pedidos a lo largo de la mañana de sus clientes. Y ellos a su vez nos lo pasarán a nosotros ya distribuido por destinos.
Abraham tiene solo 35 años y digo solo porque aquí cuesta mucho ver gente joven, ¿eh? Él está contento, trabajan otros 6 empleados más de la misma edad y curran sin parar despiezando las tintoreras, su producto estrella.
Normalmente depende para qué puerto vaya, va o descabezado, así en lo que es en el tronco del pescado, o con la cabeza, se le quita solamente las aletas, se viscerado ya viene del barco y bueno, eso se empaqueta en unas jaulas de cartón y se envía.
Abraham y los demás comercializadores de esta cadena alimentaria son los encargados de comprar el producto de la subasta para luego llevarlo a Mercamadrid, a Mercasevilla, a Mercabarna. Es un eslabón de la cadena muy delicado porque asumen una inversión que no siempre consigue beneficio.
Bueno, es un poco como todo. El pescado, para nosotros que somos los que primero compramos el pescado, eres el que expones más, el que pagas primero, el que tienes que aguantar el dinero para que te paguen los clientes y luego, pues al ser como el primer comercializador, normalmente eres el que menos ganas.
Mientras hablo con Abraham, impacta la facilidad con la que sus compañeros cogen el tiburón, le quitan la cabeza, con el cuchillo lo trocean, luego echan una pala de hielo encima y a limpiar el suelo. Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos, sin embargo mira lo que viene a corto plazo, porque si piensa en un futuro, no es optimista.
Pues sinceramente yo lo veo un poquito negro aquí, la verdad. Yo ahora mismo tengo 35 años, llevo 16 para 17 años en el puerto y en cuanto a volumen de mercancía ha bajado una barbaridad. Hombre, yo creo que en estos años, solo en estos años que yo llevo aquí, un 20 o un 30% fácil. Sí que ha entrado mucho más el congelado y tal, pero sí que se nota mucho la falta de pescado.
Fernando forma parte del segundo eslabón de esta cadena. Recoge el producto y lo vende en subasta, todo al milímetro.
Bueno, eso se cotiza según la oferta y la demanda, lo que haya. Si hay mucho de una cosa, se cotiza más. Si hay poco, se cotiza más. Si hay mucho, se cotiza menos. Por ejemplo, aquí en el Gran Sol, lo que más se cotiza es el rape y el gallo. Eso es lo que suelen traer, eso es lo que trabajan los vedos. Entonces, si hay poca cosa, sube mucho el precio. Si hay mucho, pues baja. Y entonces eso va a influir simplemente como esté el mercado.
Cuando ves a Fernando, cuesta imaginarle vestido de futbolista, ¿sí? Jugaba en el Oviedo hace más de 50 años. Reconoce que en esa época no le pagaban para llegar a fin de mes, así que se dedicó al pescado. Ahora controla la subasta de este gran lugar, un negocio que divide en tres tipos de mercados.
Entonces digamos que aquí tenemos tres o cuatro patas, una que es el Gran Sol, otra que es el pez espada y las quellas, otra que es lo que le llamamos la bajura, que es el pescado azul, el jurel, la sardina, todo eso. Y después está lo de las vacas del día. Digamos que el Gran Sol es una pata muy importante. Si eso se lleva a cabo, pues sería una ruina para muchas empresas, para todo y para el puerto incluso, claro.
Claro, ha subido la luz, el gas, el combustible, y eso al final se termina plasmando a la hora de comprar y vender pescado.
Ha subido los almacenes, nos ha subido la luz, nos ha subido todo, todo. Y los gastos son mayores y menos ingresos. Nosotros lo que hacemos en la subasta, se cobra una comisión y es punto, fuera. Entonces eso está establecido, que lleva muchos años, y eso no lo puedes ya sacar. Si encima te sube todo, tienes más gastos de hace 2 años, por ejemplo.
El combustible está haciendo polvo a muchas empresas que con los camiones mueven el pescado para que esté en los mercados y pueda llegar a tu casa.
El combustible ha experimentado una subida totalmente desorbitada en el último año. Antes del comienzo de la guerra, pues ya empezó a subir, pasando en el año 2021 de una media de 21, sí, en la media del año 2020 y 21 es 1,14. En el año 2021 la media subió a 1,24, pero es que ahora mismo el precio del combustible en ningún momento ha bajado de 1,40.
Salimos con Jorge de la Lonja, vamos a los muelles, decenas de camiones cargan la mercancía. Son vehículos enormes con remolques refrigerados. Imagínate lo que puede suponer la factura de energía para estas empresas. Algunas de ellas, con la pandemia y la inflación, se han visto obligadas literalmente a cerrar. Mientras que Jorge sobrevive como puede.
También tenemos almacenes refrigerados aquí en Vigo, en Benavente, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, y evidentemente el precio de la luz en el último año se nos ha triplicado. En algunos casos no sabemos cuánto va a venir de luz cada mes. Nos llevamos sorpresas bastante desagradables cuando llegan las facturas.
Todas las piezas de esta cadena funcionan gracias a que cada día miles de personas se juegan la vida para pescar, ¿sí? Pescado y marisco.
Al igual que pues en la agricultura, es un trabajo muy parecido, pero en lugar de trabajar en la tierra, pues trabajar en el mar. Con sachos escarbamos en la arena. Si todavía la marea no bajó, pues podemos utilizar angazos. Con el agua, vamos con el agua a lo mejor por la cintura o un poco más, para poder adentrarnos en el agua y aprovechar las mareas para poder trabajar más días al mes.
Es Nuria, mariscadora que trabaja en Redondela, escarbando en la costa para recoger el marisco que puede. Mientras en el puerto de Vigo uno de los barcos de arrastre está amarrado, le queda poco, ¿eh? Subo por una escalerilla muy estrecha con unos resortes que impiden que te resbales y una vez arriba están los marineros reparando las averías del barco. Están preparando todo porque el próximo lunes salen a faenar cerca de Irlanda, precisamente hacia el gran sol. Por eso hablamos con el patrón. José Montans Fuentes es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argelés.
Argelés. ¿Y el nombre de dónde viene?
El nombre viene de, pues no sé, de Francia, porque este barco era un barco de bandera española, que cuando fue construido era el nuevo de Messi. Y después lo abanderaron en bandera francesa por temas de cuotas y todo eso, para poder pescar legalmente.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Coruña, Puente Cesa.
¿Y toda la vida dedicado a la mar?
Se empecé a la mar el 2 de mayo de 1989. Llevo 30 y pico de años, 33 años en este trabajo.
¿Y por qué te dio por esto?
Pues por falta de dinero cuando era joven. En aquel entonces, pues eso, mi vocación sería ser carpintero, pero eso, las condiciones en aquellos tiempos también eran escasas y donde podía prosperar un poco un chico joven, pues era donde más se ganaba, era andando a la mar o emigrar, claro.
Pero ahora, si no son jóvenes inmigrantes, ¿hay gallegos de esa edad que se dedican a la mar?
Muy pocos.
¿Por qué?
Porque, bueno, por las condiciones de trabajo y no sé. Este también es un trabajo que requiere bastante esfuerzo.
La última vez que estuvimos en Galicia, hicimos el programa en Marín, fue la noche del naufragio del Villa de Pitancho. La gente, los demás, los consumidores, yo, ¿somos conscientes de lo duro y lo jodido que es este trabajo? ¿Qué crees?
Bueno, no tengo que para este trabajo tiene que haber vocación y ganas de, como en todos. Aquí sabes que sales en la mar, si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
¿Trabajas a destajo?
Ay, eso sí, sí. Ahora fija, para comer y para dormir no hay, ¿eh? ¿Entiendes? Yo procuro darle a la gente descanso porque la gente no puede estar 24 horas tampoco trabajando.
Incluso por la propia seguridad de los demás.
Exactamente. La gente hay que trabajar, sí. Hay días que hay que hacen esfuerzos o hacemos esfuerzos bastante grandes.
Cuéntame qué es este mapa que tienes aquí.
Este, pues son las zonas de área, las áreas donde estamos trabajando. Yo cuando empecé fuera de España, íbamos trabajando por aquí, en roca. Esto sí que es duro.
¿Por qué?
Es la parte oeste de Escocia y aquí sí que la mar es muy, 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 muy malo. Pero ahora trabajamos aquí. Antes trabajábamos del 56, del 56-30 para norte y del 15 y pico, 16 de ancho.
¿Y ahora trabajáis esta zona cuál es?
Ahora trabajamos aquí en la zona del Gran Sol. La mar es mucho mejor. Cuanto más para el sur, la mar es mucho, mucho mejor para...
¿Es parecido a las aguas de Galicia?
El año pasado, sí. Hombre, hay peor tiempo, porque cuanto más al norte, peor. No es lo mismo ya trabajar aquí en el 49.
Recordemos que estáis bordeando por el sur y por el oeste Irlanda, para entendernos.
Sí, 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 exactamente. Nosotros normalmente empezamos a trabajar aquí en el 49. Tenemos licencia hasta el 54.
¿Qué pescáis?
Nosotros lo que más nos dedicamos es al rape. Lo prioritario es al rape. Después coges otras especies como mendo, como gallo, poca merluza, porque no nos dedicamos tampoco mucho a esas especies.
¿Con qué técnicas? ¿Cómo se pesca en este barco?
Aparejo de arrastre. Andamos con aparejos de arrastre.
Te voy a hacer una pregunta muy fácil, la respuesta ya es más complicada. ¿Por qué es tan caro el pescado? ¿Por qué ha subido tanto?
Hay una gran diferencia de la venta en la lonja a la venta
en el mercado.
Ahí el doble, o casi el doble, o más En algunos casos hay más del doble, dependiendo de la especie.
¿El combustible? ¿Cuántos ha subido?
¿El combustible? El combustible ha pasado del 50 al 80%, más.
¿En cuánto tiempo?
Ahora estuvimos a piques de parar la flota. Ahora cuando el combustible se puso a un euro y pico. Pues un barco como este que estamos navegando, son casi tres toneladas y media diarias de combustible. 3.300, 3.400 litros de diésel diario.
¿Y eso lo repercutís a la hora de vender en la lonja? ¿O va, no sé si a pérdidas o lo tragáis?
Eso lo tenemos que tragar todos, el armador y nosotros.
Descríbeme este barco, ¿cómo es? Cuéntame.
El barco de arrastre, con 39 metros y pico de eslora, en uno de los mejores barcos que están faenando de España, con un armador español en Gran Sol.
¿Cuántos marineros llevas aquí? ¿Cuántos pescadores?
Normalmente íbamos 12 en total. La tripulación íbamos 12, 13 personas. Ahora vamos a ir 14.
Cada vez que sales, más o menos, ¿cuánto tiempo estáis fuera?
Eso dependiendo de cómo estén las cosas, dependiendo si hay una avería y tal. Pero normalmente echamos 70 días, 80 días, alguna vez 90 días.
Y una pregunta, casi hemos empezado la entrevista con qué edad tenías cuando empezaste en este trabajo. Y termino hablando también de la edad. ¿Cuánto ha cambiado este oficio de cuando tenías 21 años a hoy? ¿Cuántos tienes ahora?
Tengo 53.
Pues eso, en 30 años... ¿Cuánto, aparte de la técnica y aparte de los satélites y los cacharritos, que todo eso ayuda, supongo que para bien, pero aparte de eso, ¿pescáis más, pescáis menos, demasiada regulación?
La pesca para nosotros, quiere decir, pescamos más porque echamos antes los barcos y venían de 15, 16 días de pesca y no descargaban en puerto extranjero. Ahora no, ahora echamos esos días y no navegamos dos días y pico para venir en España y otros 2 días y medio para ir en caladero. Entonces eso ya son 5 días de ruta que lleva un coste fuera de serie.
¿Cuándo volvéis a zarpar?
Vamos a salir el día 26.
Pues que tengáis suerte, que pesquéis bien, que se dé bien la faena y que ya nos comeremos el rape los demás.
Bueno, esperemos, para nosotros es una cosa bien también que haya mucho rape.
Mucha suerte, José.
Igualmente.
Si hablamos de pesca en esta tierra, todas las noticias giran en torno a un veto. Es el que al parecer entrará en vigor en algo más de 2 semanas, el 9 de octubre, son limitaciones a la pesca de fondo en 87 zonas comunitarias. La medida en principio afectaría a algo más de 50 barcos, pero son muchos puestos de trabajo en juego, claro, muchas familias. Javier Touza es el presidente de los armadores de Vigo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
La última vez que nos vimos, Javier, fue en otras circunstancias, por muchos problemas que haya, infinitamente peores.
Sí, por supuesto. Cuando afecta a vidas humanas, son irreemplazables. El 15 de febrero de este año, quisiera agradecerte enormemente
para nada
tu presencia en Marín para hacer un acto de homenaje, de reconocimiento a la gente del mar.
Sí, porque conviene decir una cosa. Podemos hablar de los armadores, podemos hablar de los empresarios, podemos hablar de los políticos, podemos hablar... Aquí los protagonistas de esto son los que se tiran meses y semanas en el Gran Sol o en las Malvinas, metidos en un barco hablando con la familia por WhatsApp y gracias, ¿no?
Por supuesto. Siempre digo que el principal activo que tienen las empresas es el capital humano. Siempre es de destacar y nosotros siempre intentamos darle las mejores condiciones de seguridad, habitabilidad a bordo y en la medida de nuestras posibilidades, porque es un trabajo que suele estar retribuido a la parte, hay una implicación muy directa en los resultados de las capturas y son empresas que de base familiar principalmente, por tanto perspectiva siempre de largo plazo y por tanto considero que somos los primeros ecologistas, los primeros medioambientalistas, porque está en juego el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos.
Salvando las distancias es muy parecido. Nadie quiere cuidar más el campo y el monte que un agricultor o un ganadero. En la mar es exactamente igual. ¿En qué consiste el veto? Si me lo puedes explicar brevemente.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. En primer lugar, partamos de la situación actual. Venimos de una situación muy compleja a raíz del COVID, con el cierre del canal Horeca, hoteles, restaurantes, tal. Posteriormente nos impactó mucho la huelga del transporte, porque es un producto muy perecedero y tuvimos que destruir mucha mercancía. Pero el alza del combustible, los sobrecostes, especialmente en la flota del fresco, no se puede repercutir al consumidor porque se vende en subasta, en las lonjas, y por tanto es al mejor postor, es subasta a la baja. Entonces, las empresas están en una situación difícil. La mayoría de los barcos saben que salen a pérdidas porque no paga el mercado lo suficiente para cubrir los costes. Lo que no podíamos imaginarnos en esta situación tan compleja, proceso inflacionista tremendo, pérdida de poder adquisitivo, baja el consumo, pero por una decisión absolutamente arbitraria y unilateral de la Comisión Europea, se decide cerrar. Se puede, desde fuera, a lo mejor no se valora suficientemente, 87 áreas, bueno, pues como si dices 114 o 33. Lo importante es que tengan en cuenta, su inteligente audiencia, que estamos hablando de 16.000 kilómetros cuadrados en zonas en donde venimos durante décadas pescando esos preciados productos.
¿Qué zonas? Para entendernos, si cogemos un mapa.
Es la zona de Atlántico nororiental. Básicamente es lo que se llama la zona de Cantil, donde acaba la plataforma continental. Ahí hay un ecosistema riquísimo y que, bueno, todos conoceréis, por ejemplo, la merluza del Pincho. La merluza del Pincho, a través de nuestros palangreros de fondo,
viene de ahí.
Se coge ahí.
Si cojo un mapa, ¿es Irlanda hacia arriba y hacia el oeste?
No. Las zonas que han vedado es desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz.
Uy.
O sea,
todo el Atlántico.
No,
todo el Atlántico hasta el inicio de África.
Todo el Atlántico donde pesca habitualmente nuestras flotas.
Qué bien, desde el punto de vista político, y no por meterme en un jardín, qué bien lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, consideramos que desde luego, en este caso concreto, primero, no se ha respetado la buena gobernanza europea, por tanto, no han sido codecisión, no ha habido codecisión con Parlamento Europeo, ha sido unilateralmente la Comisión. Y segundo, siempre, y más cuando estamos hablando de decisiones que pueden ocasionar tal cantidad de consecuencias desde un punto de vista laboral, socioeconómico, de abastecimiento de mercado, no se ha consultado previamente, ni se ha votado, ni se ha llevado al Consejo de Ministros de Pesca de los 27.
¿Esto solo afecta a la flota gallega?
No. Esto afecta a, primero, en España, afecta mucho a la zona del Golfo de Cádiz. Afecta sobre todo a Galicia, porque producimos más del 50, el 60% de España. A la zona de Asturias, País Vasco, y a los armadores de la flota irlandesa, francesa, pero es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, que yo tengo el honor de presidir la cooperativa de armadores, arrastreros que pescan en esa zona, tenemos 11 de bandera española, pero tenemos 12 de bandera francesa, y tenemos bandera inglesa 9, irlandesa y belga. Es decir, el impacto es enorme para toda la pesca de fondo. Nosotros pensábamos en principio que iba a afectar solo al arrastre de fondo. Estamos muy demonizados, se ha trasladado interesadamente a la opinión pública una serie de mensajes, pero la gran sorpresa fue que se aplique a la pesca, por ejemplo, con anzuelo o las nasas. Es que no
y la pregunta del millón, Javier, ¿qué vais a hacer? ¿Hay alguna posibilidad de pararlo?
Vamos a ver, lo primero, importantísimo, es que estamos absolutamente unidos, ya no solo a nivel gallego o español, sino a nivel europeo. Muy importante. Segundo, a nosotros nos gusta trabajar con argumentos. Hemos realizado diversos estudios de impactos socioeconómicos que pueden suponer la toma de estas decisiones. Lógicamente, en colaboración con las distintas universidades, departamentos de economía, etcétera. Por otra parte, estamos trabajando con un grupo de juristas de enorme prestigio especializados en derecho internacional. Esa es la vía jurídica. Después, desde el punto de vista de la vía diplomática o política, estamos manteniendo reuniones continuamente, por una parte con eurodiputados españoles, con distintas formaciones políticas, y existe el compromiso de hacer una cuestión de Estado para defender en las instancias comunitarias esta posición.
Me estoy acordando de un cuadro de Sorolla que creo que alguna vez hemos comentado, que se llamaba "Y luego dicen que el pescado es caro", ¿verdad?
Por supuesto. En este caso, nosotros tenemos enorme preocupación. Precisamente antes comentabas o describías un poco el ecosistema.
La cadena.
Es muy importante que la gente sepa que por cada tripulante a bordo de un buque, en tierra se generan 5 empleos.
Hablamos de miles y miles.
Son miles y miles de puestos de trabajo directo e indirecto. Nosotros hicimos un estudio en el caso concreto de Vigo y su área de influencia. Si mañana parara la pesca, ¿qué repercusión tendría desde el punto de vista de empleo? La conclusión es nítida. Vigo tiene censados 297.000 habitantes, población dependiente de la pesca extractiva, 33.000 personas. Por tanto,
quita jubilados y niños.
Por tanto, quiere decir que desde el punto de vista de PIB, pero hay una cosa además fundamental, y es que estamos hablando del abastecimiento del mercado. Estamos hablando de que está en peligro el consumidor pueda disponer de esa merluza.
En un país como España, que es el país como con Japón que más pesca consumimos del mundo.
Un rape, el gallo, el lenguado. Estamos hablando de productos muy asentados en el mercado, que existe enorme demanda. Y, por tanto, tendríamos que ir a importaciones de países terceros que no cumplen, en muchos casos, todas las exigencias medioambientales, laborales, de
un
seguridad.
Sinsentido.
Entonces, para nosotros, sinceramente, y sé que no le gusta al comisario escucharlo, Europa ha renunciado a la soberanía alimentaria.
Javier Touza, presidente de los Salvadores de Vigo, como siempre, gracias y suerte.
Muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio por participar en este acto. Y al alcalde de Vilanova de Arousa, que está haciendo muy buen trabajo. Gracias.
Bueno, a vosotros. Hemos hablado de pesca y de cómo está influyendo en su actividad la inflación, la falta de mano de obra, también la normativa europea. Quizás sea un momento para dar importancia, la importancia que merece un sector en el que seguimos siendo el país más importante de la Unión Europea.